BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. En México, este es un poquito de historia, en México la realización de censos comenzó en la época prehispánica. En el año 1116, el rey Xolotl, yo no sabía esto, me estoy enterando, el rey Xolotl ordenó que todos sus súbditos fueran contados. Y para contarlos, cada uno de sus súbditos tiró una piedra en un montón, iba aventando cada uno unas piedras hasta que se iba haciendo un montón enorme de piedras, que se llamó Nepohualco. En 1895 se realizó el Censo General de la República Mexicana, el primero en su tipo, y tenía como propósito, la idea era saber cuántos habitantes tenía la República Mexicana. El segundo censo se realizó en 1900 y desde entonces se han llevado a cabo cada 10 años, con excepción de 1920, que bueno, ahí tampoco tenemos mediciones de muchas otras cosas, que se pospuso o no se hizo por la Revolución Mexicana. En días recientes, el INEGI presentó los resultados del Censo Poblacional 2020, que sin duda ha de haber sido complicado llevar a cabo porque pues estábamos, yo recuerdo cuando vino la persona que me preguntó, que me hizo el censo a mi casa, recuerdo que me decía que poca gente le estaba abriendo y que tenía muchos retos porque estábamos justo empezando el momento de la pandemia en el país y que eso pues complicaba la función, por supuesto, de todos los encuestados del INEGI. Para platicarnos de los resultados y de la importancia del censo, hoy tenemos como invitado a Julio Santaella, presidente del INEGI. Julio, te lo agradezco muchísimo, te aprecio muchísimo que estés con nosotros.
Hola Valeria, encantado de platicar contigo nuevamente en esta ocasión sobre los resultados y cualquier otra experiencia sobre el Censo de Población y Vivienda 2020.
Bueno, ahora quiero empezar con la pregunta de abogado del diablo. ¿Para qué sirven los censos, Julio?
Mira, el Censo de Población es muy útil para la toma de decisiones porque es la fotografía de alta definición más fiel que tenemos de lo que está ocurriendo en el país. Muchas de las decisiones que tenemos que tomar, ya sea como autoridades, gobiernos, sociedad civil, empresarios o incluso como ciudadanos, pues depende de cuántas personas viven en un determinado lugar. Entonces, por ejemplo, para diseñar fenómenos como unas elecciones, pues el INE tiene que saber cuántas personas viven y de qué edades son en nuestro país. Idealmente, esta información también puede ser muy útil para la Secretaría de Salud en el diseño de una política de vacunación en contra de la COVID-19. Así que esto es muy, muy importante en temas de política pública, educativa, salud, de provisión de derechos humanos, de servicios públicos a las viviendas, en fin, múltiples espacios, ¿no? Además, Valeria, tiene información que es útil no solamente para los gobiernos federales, sino también a nivel de estados, de municipios, de colonias o incluso de manzanas, lo cual pues es una gran riqueza que nos da el Censo de Población y Vivienda.
Ahora, una pregunta que quizás unos la tengan muy claro, pero para otros hay algunas dudas. ¿Cuál es la diferencia entre un censo y una encuesta?
Mira, el censo tiene una vocación de universalidad. Allí se procura ir a indagar y hacer un levantamiento de un cuestionario para todo mundo, todo el universo que se está observando.
En ¿todo mundo es todo el país? ¿Absolutamente todo el país?
Exactamente. En el Censo de Población y Vivienda vamos por todas las viviendas y por todas las personas que habitan esas viviendas.
¡Wow!
En una encuesta nada más se selecciona un subconjunto de esa unidad de observación, ya sea viviendas, o sea personas, o sean unidades económicas, y con base en eso se trata de inferir o de deducir qué es lo que está ocurriendo para todo el universo, ¿no? Entonces, en una encuesta, pues nada más vas por una fracción, en un censo vas por todos.
Entonces, en el censo, pues de alguna manera no tienes que hacer estas inferencias donde tienes que ampliar los resultados de la muestra hacia toda la población. El censo te da prácticamente directamente la información, ¿no? Ahora, veo, Julio, que el censo se levantó, o sea, las preguntas, los cuestionarios del censo se levantaron entre el 2 y el 27 de marzo del año pasado, de 2020. Hay que recordar que el primer caso de COVID-19, de coronavirus, se dio en México a finales de febrero y el confinamiento, el llamado al confinamiento, llegó hacia finales de marzo. Entonces, Julio, verdaderamente les tocó un momento bien complicado. Me gustaría casi con el propósito de entender la complejidad de levantar un censo de esta magnitud, que nos contaras los retos que vivieron los encuestadores del INEGI al levantar este censo en ese momento específico.
Mira, Valeria, de manera natural, como el censo trata de obtener información de todas las viviendas, pues ya empezamos con una situación difícil porque hay reticencia por abrir la puerta a personas que tocan, ya sea por razones de seguridad o temor, digamos, a la inseguridad, o por también restricciones al movimiento físico de las personas. Desafortunadamente, en nuestro país han proliferado, digamos, accesos restringidos en colonias, fraccionamientos o en condominios, de tal manera que eso ya de entrada tenemos que procurar hacer una gestión para poder entrar allí. Ahora, a esto se añade ese contexto de la pandemia que acabas tú de señalar. Durante el mes de marzo teníamos una situación primero de incertidumbre sobre qué es lo que estaba pasando en nuestro país, no teníamos mucha información y es hasta el 24 de marzo cuando se declara la Jornada Nacional de la Sana Distancia, donde por primera vez y de manera muy explícita nos anuncian, digamos, estas medidas de sanidad, de mantener una distancia entre las personas, de evitar lugares concurridos, de tener higiene personal, el lavado de manos frecuente, el estornudo de etiqueta, etcétera, ¿no? Y es hasta final de marzo, el 30 de marzo, cuando ya se declara la emergencia sanitaria que implicó la suspensión de actividades económicas no esenciales y un llamado a permanecer en casa, ¿no? Entonces, eso fue posterior a que hubiéramos concluido, digamos, esta fase masiva donde todo mundo del INEGI, 150,000 entrevistadores, estaban levantando el cuestionario censal y tratando de tocar todas las puertas. Afortunadamente, pudimos concluir con un nivel, digamos, de respuesta aceptable, aunque sí, evidentemente, la última semana de marzo, pues sí tuvimos muchos retos porque cuando se nos anuncia que teníamos que tener otra serie de medidas, pues generó también temor por parte de la población de que pudiéramos nosotros llevar el virus y contagiar al momento de hacer la entrevista, o viceversa, también claro, había personal del INEGI que tenía temor de estar contagiado por estar haciendo su trabajo de campo, ¿no? Entonces, esto sí fue un reto adicional a los que tradicionalmente ya se enfrenta en un ejercicio censal, Valeria.
No, me imagino que el momento era complicado. Yo tengo muy presente cuando llegó la señora que encuestó a mi vivienda y sí me contaba, porque bueno, nos echamos, no estás tú para saberlo, ni yo para contarlo, Julio, pero nos echamos una torta aquí en la puerta de mi casa, muy a gusto, y me estuvo contando de los retos que estaba teniendo a la hora de hacer las encuestas y que algunas casas no le abrían o le contestaban únicamente desde, ya sabes, desde el timbre, y que bueno, pues se les estaba complicando. Pero bueno, Julio, este podcast es para ti. Yo quiero que tú nos cuentes lo más importante o lo más relevante que encontraron en el censo. ¿Cuántos somos? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Seguimos siendo un país joven? ¿Ya no somos un país tan joven? Cuéntanos todo lo que consideres relevante de este censo.
Mira, Valeria, gracias por permitirme platicar que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, en México habitaban 126,014,024 personas hacia marzo del 2020. Esto es antes de la pandemia, ¿no? Ese es el periodo de referencia. Algo muy importante es que esto representa una tasa de crecimiento demográfico del 1.2% promedio anual entre el 2010 y el 2020. Y eso yo creo que es una buena noticia desde el punto de vista que un fenómeno demográfico muy severo que habíamos observado en los años 60, cuando se había denominado la explosión demográfica, teníamos tasas de crecimiento demográfico del más del 3%, con una tasa, por ejemplo, de 3.4% que se observó en los 60, la población se duplica cada 20 años, lo cual pues implica un gran reto para el país. Con una tasa de crecimiento del 1.2% promedio anual, pues ya se está duplicando casi cada 60 años, ¿no? Entonces, la presión sobre los recursos naturales y materiales de generación de empleo y otra serie de prestación de servicios disminuye fuertemente con este menor crecimiento demográfico. Sin embargo, de la misma manera y muy relacionado a tu pregunta, esta disminución del crecimiento demográfico implica que estamos envejeciendo. Esto, por ejemplo, se muestra con que la edad mediana en el año 2000 era de 22 años, muy jóvenes, y en el año 2020 la edad mediana ya es de 29 años en nuestro país.
¿A qué te refieres con la edad mediana? ¿Cuál es la diferencia con el promedio de edad?
Es una medición muy similar, lo único es que buscamos, digamos, a la persona que está en... Si los ordenamos a todos por edad o por alfabeto, buscamos a la persona que esté exactamente a la mitad de toda la fila, a la persona que esté, digamos, en el número 63.007.012, esa persona es la mediana.
Como cuando nos formaban en el colegio por estaturas, y entonces el que hubiera quedado a la mitad hubiera sido la estatura mediana del salón. Entonces lo que harías en este caso sería formar a los 126 millones de habitantes o de pobladores o de personas del país, y el que quedara justo en el lugar 63 millones y cacho, esa sería la mediana. Y esa persona tendría 29 años, por lo que nos estás contando.
Exactamente, los ordenas por edad, de menor ya a mayor. Y entonces es el que te está dando.
El que queda en medio, pues.
Sí, sí, sí. Tener una población que está envejeciendo es muy importante porque eso significa que, por ejemplo, las políticas de educación tienen que ser muy distinto porque ya no tenemos la misma demanda por educación básica. Ahora se requiere o tenemos más personas que están demandando educación media y media superior, o incluso educación para adultos. Una implicación similar es, por ejemplo, en temas de política de salud. No es lo mismo una población muy joven, digamos, que tenemos que tener cuidado con las enfermedades infantiles, a una población más envejecida que las enfermedades crónico-degenerativas son más importantes, ¿no? Entonces, parte de este envejecimiento es que cada vez tenemos pues, más personas mayores. De hecho, en este censo población y vivienda, pues identificamos a más de 15 millones de personas que tienen 60 años y más, que son, digamos, las que son el objetivo de la campaña de vacunación contra la COVID en estos momentos, ¿no?
Justo, ¿no? Estamos en esa fase donde las personas mayores de 60 tendrían que registrarse para tener acceso a la vacuna. Entonces, ese número de personas, ¿cuántas eran? ¿15 millones, Julio?
Sí, un poquito más de 15 millones de personas, ¿no? Y una de las virtudes del censo, Valeria, es que sabemos dónde están. O sea, no tenemos que estar adivinando, sino con el censo, por la granularidad espacial que tiene, podemos saber, digamos, cuántos adultos mayores por estado, por municipio, por ciudad e incluso por manzana, de tal manera que se podría diseñar una campaña de vacunación y una estructura logística muy importante. Otro de los temas que a mí me gustaría destacar es cómo es la distribución espacial de esta población. El Estado de México es la entidad que tiene el mayor número de pobladores, con casi 17 millones, seguida por la Ciudad de México con 9.2 millones. Es decir, tenemos casi 27 millones de personas viviendo en un espacio muy cercano, muy, muy
todos apretados.
Sí, 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 en este espacio, ¿no? Luego tenemos dos entidades relativamente grandes, cada una de ellas con más de 8 millones de habitantes, que son Jalisco y Veracruz. De hecho, un resultado interesante es que Jalisco, que era el cuarto lugar de población en el 2010, ahora ya es el tercer lugar, lo cual nos habla que ha habido movimientos relativos, fundamentalmente por migración interna, que cambian el orden de las entidades. Hasta el otro extremo tenemos todavía tres entidades que están relativamente despobladas porque tienen menos de 1 millón de habitantes, como son Nayarit ya tiene más de 1 millón, Campeche, Baja California Sur y Colima. Colima es la que menos habitantes tiene con 731 mil habitantes, ¿no? Entonces, eso es uno de los fenómenos que está describiendo el censo de población y vivienda, Valeria.
Cifras sin duda claves, ¿no? Ahora, en términos de cuestiones, mira, yo creo, Julio, ya lo sabes, ya me conoces, que todo está relacionado con una decisión económica, que al final del día todas estas variables tienen que ver siempre con algún tipo de decisión y por lo tanto tienen que ver con economía en la definición más amplia del tema. Pero en temas mucho más específicos, hay muchas preguntas, recuerdo de las preguntas que nos hicieron, que si trabajábamos, que si no trabajábamos, cuál era, si estábamos afiliados a servicios de salud, cuál era el grado de escolaridad que teníamos. ¿Qué encontraron por ahí?
Mira, efectivamente, el Censo de Población y Vivienda tiene por objeto también identificar el estado que guarda la población en términos de muchos satisfactores y también hacer una visibilización de grupos que son relativamente vulnerables. Por ejemplo, hablemos de educación. Lo que estamos encontrando aquí es que continúa una mejora paulativa en algunos indicadores cuantitativos en materia de educación. Por ejemplo, el porcentaje de población que es analfabeta de 15 años y más se redujo en la mitad del año 2000 al 2020, cuando pasó de 9.5% del total de este grupo de la población al 4.7%. A pesar de eso, todavía significa que tenemos 4.5 millones de personas que son analfabetas, ¿no? Entonces todavía hay un reto muy importante. Y casi una de cada cuatro personas analfabetas pues, tiene más de 75 años.
Oye, pero ese es un dato tremendo, Julio. O sea, uno hubiera pensado que el país ya habría avanzado mucho más en ese tema, ¿no?
Así es. No, es un dato increíble. Además, mucha de la reducción, por el dato que te estoy dando de la edad, en realidad, gran parte claro. De la disminución tiene que ver con un fenómeno, digamos, de longevidad natural. Estas personas que no saben leer y escribir, pues están falleciendo.
Sí, nunca aprendieron. O sea, en términos generales se ha corregido el tema de analfabetismo, pero en edades tempranas. Y quizás por los datos que nos estás dando, pues las personas que desafortunadamente no aprendieron a leer y escribir de niños, pues desafortunadamente no han aprendido en el tiempo a hacerlo, ¿no?
Así es. Otro dato, por ejemplo, de escolaridad tiene que ver con el grado promedio que tenemos en México de educación. Esto no habla nada de la calidad, solamente es un indicador cuantitativo. Pero tenemos que en 20 años la escolaridad promedio en nuestro país subió 2 años, pasando de 7 años y medio en el 2000 a 9.7 años de escolaridad en el 2020. Entonces, seguimos avanzando, aunque pian pian.
Lento, sí, lento. Pian. En 20 años, un avance de 2 años suena, puedo estar equivocada, pero suena a lento, a que quizás deberíamos de tomarnos el tema de la escolaridad y la educación mucho más en serio como país, ¿no?
Así es. Uno de los datos, yo creo que a mí se me hacen más positivos, es que hemos cerrado la brecha de género un poco en este tema del grado promedio de escolaridad. En el 2000 había una diferencia de 0.5 año de escolaridad entre hombres y mujeres para 15 años y más. Y esta diferencia ya se cerró a solamente 0.2.
Ah, eso es buena cosa.
para el 2020, ¿no? Entonces, ese es uno de los datos muy importantes. ¿A ti qué te gusta la economía? En este censo de población hicimos un esfuerzo por identificar la participación económica de la población de 12 años y más, es decir, si se integran o no a la fuerza laboral. Y fíjate que el censo de población identifica que el 62% de las personas de 12 años y más son activas económicamente. Sigue descubriendo una disparidad por sexo. Tenemos que 76% de los hombres son activos económicamente contra 49% de las mujeres. Todavía hay una brecha importante allí. Un dato positivo es que en este censo hicimos una indagación adicional, una pregunta de verificación, y eso nos permitió identificar que el porcentaje de 49% que te dije de participación de las mujeres es mayor que si no hubiéramos hecho esta pregunta en 10 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, este censo tiene mejoras metodológicas importantes en esta materia, ¿no?
Pero me llama la atención una cosa, Julio, ahorita que dijiste, y te hago la pregunta porque me la han hecho en clase. Estamos hablando de la participación económicamente de personas mayores de 12 años. 12 años, pues no estamos hablando prácticamente de niños.
Sí, hay, pues son adolescentes. Esto abarca un espacio muy importante. Y por supuesto que podemos segmentar esto por niveles de edad. El censo definitivamente nos da la oportunidad. Y de hecho, el conocer el tema del trabajo infantil o trabajo adolescente, pues es uno de las preocupaciones más importantes para los derechos humanos de las personas, ¿no? Porque pues idealmente estos adolescentes deberían estar estudiando, ¿no? Entonces, esos son, yo creo que algunos de los datos que te puedo destacar, Valeria. Fíjate que hay otra cosa que sí podemos platicar si te interesa. El censo también es de vivienda y no solamente es población, y hay muchos datos interesantes en materia de vivienda.
A ver, cuéntanos.
Mira, para empezar, encontramos en nuestro país 35.2 millones de viviendas habitadas. Esto es muy importante porque esto significa que la tasa de crecimiento en el número de viviendas es de 2.2% promedio anual en 10 años, lo cual significa que las viviendas están creciendo más que la población.
Más rápido que la población, ¿no? Las viviendas a 2.2 y la población a 1.2, ¿no?
Eso significa que en promedio, en cada vivienda, hay menos personas ahora que lo que había antes, ¿no? De hecho, el promedio de ocupantes por vivienda cayó de 4.4 personas en el año 2000 a 3.6 personas en el año 2020. Este es un indicativo indirecto, pero sugerente, de que la condición de hacinamiento en nuestro país en promedio viene disminuyendo. Hay también en el censo elementos importantes con respecto a las características de la vivienda y el tipo de equipamiento con el que cuentan. Por ejemplo, lo que estamos observando es que un porcentaje cada vez mayor de viviendas tienen mejor calidad en sus pisos y en otros elementos constructivos. El porcentaje de viviendas que tenía un piso de madera, de mosaico o otro recubrimiento similar pasó del 31% en el año 2000 al 43% en el año 2020.
Eso tiene implicaciones en salud, ¿no?
Sí, tiene implicaciones en salud. Incluso más claro en estos tiempos de la pandemia es la disponibilidad de agua entubada. El número de, o el porcentaje, digamos, de viviendas que disponen de agua entubada dentro de la vivienda subió 20 puntos porcentuales del 2000 al 2020, al pasar del 58% al 78%. Y lo cual es muy buena noticia, dado que nos están pidiendo que nos lavemos frecuentemente las manos.
Claro. Oye, Julio, y en temas de tecnología, acceso a internet, líneas de teléfono celular, computadoras, cosas así.
También se indagan en el censo de población. Tenemos un salto importante en las viviendas que reportan disponer de un teléfono celular. de un 65% en el 2010 a un 88% de las viviendas en el 2020. Tenemos un salto importante todavía mayor en términos de disponibilidad de internet, del 21% en el 2010 al 52% en el 2020. De computador o tablet pasan del 29% al 38% en estos 10 años, ¿no?
Pues un cambio bien importante, ¿no? Eso, digo, es una especie de buena noticia, sobre todo dado el cambio tecnológico en el que estamos inmersos.
Son buenas noticias, aunque también puedes ver el vaso medio vacío, porque claro, reporta que todavía hay 48% de viviendas que refieren no tener internet, y en una situación donde tenemos que trabajar desde casa, tomar clases desde casa, socializar en casa, pues esto es una limitante para poder hacer todas
esas actividades. Sin duda, registrarte para la vacuna en una página de internet, pues evidentemente cuando al 48% de la población referida desde el censo le falta internet, pues se complica todo, ¿no?
Así es, así es. Tenemos algunas preguntas novedosas en el censo respecto a estas tecnologías de comunicación. A mí me llamó la atención que 43% de las viviendas nos dicen que tienen contratado un servicio de televisión de paga. Un 19% de las viviendas tienen un servicio de streaming, es decir, la compra de películas o contenidos audiovisuales por internet de paga. Y 12% de viviendas reportan tener una consola de videojuegos. Estos porcentajes no los teníamos antes, pero de alguna manera nos ilustran cómo ha venido cambiando el equipamiento tecnológico al interior de las viviendas, Valeria.
Sin duda, Julio, se nos acaba el tiempo, pero los resultados que me estás dando muestran, si no los estoy entendiendo mal, que ha habido avances y que ha habido cosas importantes en términos de progreso o de bienestar, en cierto sentido, por lo menos en lo que hace algunos servicios del hogar o algunos servicios de las viviendas, que me parece que es bien importante destacar, ¿no? Sí, falta mucho por hacer, obviamente podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero sí ha habido avances en lo que narras de 2000 a 2010 y luego 2010 a 2020, pues sí vemos que es un país que está cambiando, sí vemos que es un país que se está moviendo y no está necesariamente estancado. ¿Estarías de acuerdo con eso?
Estoy de acuerdo. Yo complementaría que el censo de población nos permite sacar el microscopio y ver por geografía, es decir, estado, municipio, localidad, dónde se están dando esos avances y dónde pudiera haber algún tipo de estancamiento o retos adicionales que tienen que ser atendidos, porque el censo nos permite tener ese tipo de análisis, Valeria.
Pues muchas gracias, Julio. ¿Dónde podemos encontrar todos los datos? Para los que nos gusta jugar con esta información y hacer algún tipo de análisis o inferencias, ¿dónde podemos jugar con estos datos?
Mira, tenemos muchas herramientas de consulta en la página del INEGI, que es www.inegi.org.mx. Y también se abrió una página especial para el censo, que es www.censo2020.mx. En estos dos lados puedes encontrar distinta forma de ver la información.
Pues muchísimas gracias. Cuando distribuyamos este podcast, lo haremos con las páginas de internet adecuadas para que todo el mundo se ponga a averiguar y a indagar sobre estos datos que nos presenta el censo. Julio, como siempre, te lo agradezco muchísimo. Nos escuchamos pronto.
El agradecido soy yo, Valeria. Que te vaya bien.
Muchas gracias.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena, puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.